Katy San Pedro, desde la Vicaría 2, muy buenas tardes,
arratsaldeon. Arratsaldeon, Juanma.
Miembro del equipo vicarial de acompañantes de la Vicaría 2.
Efectivamente, sí, un equipo vicarial que está compuesto por tres personas, Ana Valle como responsable, y en este momento se ha incorporado también Esther Casquero, para sustituir a nuestra compañera Miriam, que va a ser mamá próximamente.
Uh-huh, sí. Esther Casquero, que está con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanma.
Bienvenida. Vamos a situar primero la Vicaría 2, físicamente en nuestra diócesis.
La Vicaría 2, esa como gran olvidada que decimos siempre, pero bien bonita, compone la zona de Encarterri, incluyendo el municipio cántabro del Valle de Villaverde. Uh-huh. Eso es.
¿Cuál es la tarea del equipo vicarial?
Bueno, la tarea del equipo vicarial es atender todas las necesidades y todos los proyectos que puedan surgir alrededor, en torno a Cáritas, desde el municipio de Lanestosa hasta Alonsotegui. Es una población, pues bueno, reducida en número, pasamos los 35.000 habitantes, pero muy, muy extensa, porque pasamos los 430 kilómetros cuadrados. Y nuestra tarea es acompañar al voluntariado que ejerce su tarea o que realiza su tarea en esa zona. Eso es.
Una tarea que vamos a ir comentando en los próximos minutos, que en este curso comenzaba ya por el mes de septiembre, que queda ciertamente ya lejano. ¿Y cómo han ido estas semanas, estos meses, desde entonces, así en general, tanto Katy como también Esther?
Bueno, pues la verdad que el inicio del curso fue un poquito incierto, veníamos de un tiempo todavía con muy poca presencialidad. Pues bueno, inseguridad también en cuanto al voluntariado. Tenemos un voluntariado muy, muy, muy potente, pero también con muchos años. Entonces, bueno, pues había que respetar ese miedo, ese temor, y luego también recuperar a las familias, tanto sobre todo en los proyectos de infancia, en los proyectos también de adultos, pues que se iban incorporando y no sabían muy bien cómo hacerlo. Uno de los objetivos que teníamos marcados precisamente era la presencialidad, tanto de los proyectos como de las reuniones que son importantes para poner en marcha los proyectos. Pero aún así, pues bueno, si ahora seguimos igual, a veces nos ponemos un poco pesimistas, pues todavía podíamos hacer, pero si miramos al comienzo de curso, pues yo creo que hemos avanzado mucho, que se ha recuperado la presencialidad en todas las reuniones, que ya casi casi incluso vamos recuperando la periodicidad de las reuniones respecto al curso anterior, y bueno, pues que vamos caminando poquito a poco y bien, con esperanza.
Yo la verdad que como me he incorporado ahora, ya me he incorporado a una vicaría también viva, ya presente, poniendo cara a la gente, y la verdad que muy agradecida de poder estar.
¿Qué ha cambiado ahora ya con la presencialidad y con el retorno del vernos en el cara a cara, en los encuentros físicos, en las reuniones? Se vuelve a la tarea de antes, pero ha sido un tiempo de dificultad muy importante. ¿Qué ha supuesto para la tarea?
Sí, bueno, es muy diferente la tarea, por ejemplo, en los grupos de acompañamiento a personas mayores. Es un voluntariado que ha sufrido muchísimo durante este tiempo y que le ha costado mucho adaptarse, pero yo lo tengo que reconocer, ha sido el voluntariado más valiente. Ha sido el voluntariado que primero ha querido recuperar la presencialidad, que querían hacer reuniones a toda costa, que decían, bueno, pues poquitos en poquitos y con la mascarilla, pero vamos a seguir aquí. Y eso sí que ha supuesto, bueno, pues que también a la hora de plantear la vuelta de la entrada, por ejemplo, en los domicilios de acompañamiento a personas mayores o en las residencias, pensábamos que iba a ser al revés, que iba a ser las propias residencias las que nos iban a demandar su presencia, y es lo contrario. Son las propias voluntarias las que están pidiendo y las que están reclamando entrar a visitar a las personas que acompañaban antes.
Sí. ¿Habéis hecho vídeos caseros?
Sí. Bueno, uno de los objetivos que nos habíamos marcado a principio de curso iban en esa línea. El nuevo voluntariado, retomar la presencialidad y luego la participación en los órganos de corresponsabilidad. Y bueno, pues con el voluntariado una de las ideas que se nos ocurría es hacerles pues un poco más protagonistas, que no seamos siempre las acompañantes las que visitamos los grupos o nos hacemos presentes en otros grupos parroquiales, en catequesis, en la Junta Económica, en la Mesa de Laicado, en la Mesa de Gente, sino que sean los propios voluntarios, las propias voluntarias quienes llegan al resto, ¿no? Entonces grabamos unos vídeos caseros, muy, muy, muy caseros, porque los grabamos con el móvil. Eso es, se prestaron. Bueno, la verdad que fue divertido, pero luego bueno, yo creo que quedó un vídeo un poco emocionante, porque aparecían el voluntariado de un proyecto de infancia, que nos contaba un poco su arranque, era voluntariado muy joven y con muchas ganas de trabajar. Luego se hizo también con un voluntario de castellano que lleva ya muchos años de trayectoria y que también nos hacía ver su perspectiva. Una voluntaria joven que acompaña a personas mayores en residencia, que hizo un testimonio como muy sentido y muy, muy cariñoso. Y luego también pues dos voluntarias, una pareja de voluntarias de acogida, con gran diferencia de edad entre ellas, pero con una sintonía muy maja, y creo que fue un testimonio muy, muy bonito. Sí.
Vídeos caseros, muy caseros, muy caseros, sí. Muy caseros, pero aquí lo importante son los mensajes que se han querido trasladar.
Sí. Bueno, pues que estamos ahí. Que estamos ahí, que la gente se pueda acercar, que pregunten, que nos vean, que el trabajo y la tarea que se hace es una tarea con nuestros vecinos, porque claro, pues es un medio en el que nos conocemos todos. Cuando un voluntario participa en un proyecto de infancia, pues es muy probable que conozca a todas las familias, igual hasta con abuelos y nietos de esas familias que acuden a los proyectos. Cuando vamos a una acogida, lo mismo. Entonces, ese mensaje de que estamos ahí, que somos somos de casa, que somos cercanos y que aquí tienen cabida todos y que hay mucho por hacer, sobre todo que hay mucho por hacer.
Has hablado antes del organigrama, de la estructura. Vamos a hablar de la mesa vicarial. ¿Cómo se organiza? Hay una novedad importante, ¿no? Una incorporación.
Sí. La mesa vicarial, bueno, llevábamos un tiempito sin representación en el Consejo Diocesano de Cáritas, y a mitad de curso, pues una voluntaria de la Anestosa aceptó representar lo rural de la mejor forma posible en Bilbao. Y ahí estamos, porque además, bueno, pues ella lo está haciendo con mucha ilusión y le está poniendo muchísimas ganas. Uh-huh. Sí, Begoña Cillona, eso es, voluntaria de la Anestosa.
¿Y esa incorporación qué supone para la tarea?
Pues para empezar, la sensación de que tiene eco. Ya sabemos, claro, que estamos representados, que en el Consejo también se habla de la Vicaría II, aunque no esté Begoña allí. Pero bueno, es súper importante, para nosotros es muy importante ese llevar y traer. Lo mismo en el Consejo Diocesano que en los demás órganos de corresponsabilidad. No solamente llevar un mensaje de Cáritas, sino también traer y hacer ver nuestra realidad como algo más cercana y que vean que también pueden venir a nosotros.
De todas formas, en algunas parroquias todavía no hay representación.
Sí, nos falta. Bueno, en este momento nos falta representación del municipio de la zona de Lonsótegui. Sí que está representada la unidad pastoral, pero sí que es cierto que al ser una zona tan dispersa. Por ejemplo, la unidad pastoral de Mendiarte, que estamos sin erigir, la forman Alonsotegui, Güeñes y Gordesola. Y sí que en este consejo tenemos una persona representante de esa unidad pastoral, pero la realidad de Alonsotegui pues queda un poquito más apartada kilométricamente, más cercana a Bilbao. Entonces, pues sí que era importante y hasta ahora hemos tenido por la presencia de Alonsótegui en ese consejo, sí.
Una zona muy dispersa.
Muy, muy dispersa,
con una misma realidad o con distintas realidades, desde la comunidad.
Esther, ¿tú cómo lo ves? Bien llegada de la capital de Bilbao.
Bueno, yo creo que sí que tiene un poco diferencia, pero sí que veo que se trabaja todo desde la comunidad, desde ese sentido de mutua pertenencia y creo que se está haciendo, ¿no? Y que se lleva haciendo muchos años este trabajo muy bien.
Una zona especialmente rural.
Sí, sí, con realidades muy distintas, pues porque tenemos un Carranza, bien conocido, con muchísima extensión, con una población, pues como en general es la población de Enkarterri, bastante envejecida, pues podríamos considerar que incluso hay quienes piensan que ir a Carranza es aislarse, y en la misma vicaría está Lonsotegi, a unos kilómetros de nada de Bilbao, con una realidad totalmente diferente. Tenemos municipios pues bastante más populosos, como pueden ser Zalla o Almaseda, que funcionan de otra manera distinta. Solamente por población, pues ya los resultados son como más llamativos. Pero no quiere decir que no haya presencia, que no haya tarea, que no haya proyectos y en el resto de municipios encartados. Sí.
Hablamos de esos proyectos, de algunos de ellos. Habéis mencionado en esta conversación la acogida, habéis mencionado también infancia. Hay más proyectos. ¿Cómo se han ido haciendo durante estos meses en este curso pastoral? ¿Cuáles son los principales? Hay talleres de castellano, es un clásico, y hay otros talleres también clásicos.
Sí, hemos conseguido mantener, si es cierto, durante estos dos años, de una forma igual un poquito en grupos más reducidos y en otras condiciones, los talleres de castellano. Teníamos un poco perdido el taller, un taller de costura, un taller relacional, que era, pues, nos hemos dado cuenta que muy importante para las mujeres que participaban en él, porque eran todo mujeres. Y bueno, pues como por una casualidad, una persona se ofreció voluntaria para acompañar castellano en la zona de Sodupe, Güeñes, y dijimos, pues castellano en este momento tenemos una persona voluntaria, y pues Irati, ¿tú qué sabes hacer? Pues mira, me gustan mucho pues, todo lo que sea trabajos manuales, me encanta coser, me encanta tejer, y dijimos, pues ¿por dónde podemos ir? Irati, ¿qué sabes hacer? ¿Qué te gusta hacer? Pues crochet. Yo sinceramente no sabía ni lo que era eso del crochet, sabía que tenía un ganchillo y luego algo que se llamaba trapillo. Y claro, las personas participantes, las mujeres nos pedían, se encontraban, es lo que tienen, que ahí te encuentras por la calle con ellas, se encontraban con las voluntarias de acogida y les decían, oye, ¿cuándo vamos a recuperar la costura? ¿Cuándo nos vamos a volver a ver? Dijimos, bueno, vamos a hacer, a ver, una convocatoria, así, a ver qué pasa, a ver si vienen. Y se presentaron 9 mujeres. Bueno, pues Irati, la voluntaria de Irati Castesana, pues como esta mujer trabaja, pues teníamos que hacerlo cada 15 días. Ellas, las participantes, estaban dispuestas a lo que fuese. Pero decían, bueno, pues aunque sean grupos más reducidos, nos metéis en 3 salas, venimos en las... pero queremos venir. Y ahí están.
Se nota que lo disfrutan, que lo necesitaban, y la verdad que muy agradecidas de ver su participación y los resultados también.
También uno que ha servido para adaptarse a la nueva realidad, el de gestiones telemáticas.
Sí, era una cosa que teníamos muy pendiente. Nos dábamos cuenta a través de las personas que venían a otros talleres o que pasaban por talleres o pasaban por acogida que tenían cierta dificultad el coger una cita en Lanbide, el pedir una vida laboral. O, pues no lo sé, poder entrar, por ejemplo, en una página web con esto del ingreso mínimo vital para poder hacer un cálculo, una aproximación, a ver si tenían derecho. Veíamos que había una brecha importante. El caso es que a todos les ves manejar sus móviles, pero a la hora de relacionarse con pedir una cita médica no sé aquí de hecha, con todo el tema de la vacunación, pues tenían sus dificultades. Dificultades añadidas a que, bueno, en algunos casos pues no disponen de DNI o de NIE, que hay un pasaporte. Y bueno, pues con 2 equipos informáticos y sus mismos teléfonos, sus propios teléfonos móviles, pues bueno, 5 personas, porque tenía que ser un grupo reducido por el espacio, han estado ahí formándose y la intención es seguir porque hay demanda, sí. Sí.
Además, ¿mantenéis colaboración con Avellaneda y Castechea, con ese centro diocesano?
Sí, sí, con el alumnado de primero de bachiller en la asignatura de aprendizaje y servicio, ya me parece que es el tercero, cuarto curso puede ser, que bueno, pues a ellos les ofrecen esa asignatura, hacer un voluntariado, entre otros muchos, ofrece el voluntariado de Cáritas. Y ellos pues participan principalmente durante, bueno, en este curso lo hemos tenido que limitar y el anterior también a los talleres de castellano y a los proyectos de infancia. Tuvimos una experiencia muy bonita y que el año pasado, bueno, pues se dio también otra versión y era porque empezaron a entrar a las residencias. Empezaron a acompañar también los alumnos de Avellaneda en residencias, con ese temor de que si entraban, que era con una fecha de inicio y finalización, que daba como un poquito de miedo. Durante la pandemia, como no se ha podido entrar, empezaron a escribir cartas y a enviar vídeos. Pues no sé, imaginaros el que a la residencia de Güeñes les llegue el vídeo de un chaval que ha subido en bici a Lerecha y les ha ido grabando allí algunas cositas, pues era una cosa como, era algo bonito. Y se han hecho otras participaciones, sí, de ese voluntariado. Este año se han quedado ahí, ¿verdad, Esther? Esther les ha acompañado en los proyectos de infancia.
Eso es, han estado participando en los tres proyectos de infancia, en Balmaseda, en Zalla y en Alonsotegui, y también en castellano de Sodupe. La verdad que es de gran ayuda su voluntariado.
Volviendo a los cursos, el de cocina, en el que además hay participación de mujeres procedentes de Ucrania.
Sí, hemos puesto en marcha este año, ya a principios de mayo, viendo un poco la nueva realidad, la llegada de familias de mujeres con niños procedentes de Ucrania y una familia de refugiados sirios acogida también en Zalla por patrocinio comunitario. Hemos puesto en marcha taller de cocina y de castellano. En el de castellano están participando la familia siria y algunas personas también atendidas desde las acogidas. Y en el de cocina, pues cuatro mujeres ucranianas y otras dos participantes.
Fue algo bonito porque desde la parroquia de Zalla, que es donde llegaban principalmente, se hizo esa solicitud pues de medios materiales. Fue importante porque la gente se volcó muy, muy, muy rápido a donar, a dejar, a poner un piso, a echar una mano económicamente, ropas y demás. Pero bueno, pues sí que se decía, pues a lo mejor se les puede ofrecer algo un poquito más para que pues se puedan ir integrando un poquito más en la comunidad. Y lo importante es que salió voluntariado nuevo de ahí.
Eso es. Gracias a esos voluntarios, pues hemos podido poner en marcha, que si no, no sería viable.
¿Qué cuentan las mujeres ucranianas en esas conversaciones con vosotras? ¿Estarán agradecidas por haber sido acogidas en vuestros programas de Cáritas, en la Vicaría 2?
Es curioso porque lo primero con lo que te reciben es una sonrisa. Es impresionante. Cuando tuvimos la primera reunión con ellas, ¿verdad, Esther? Que nos imaginábamos, bueno, pues que iba a ser algo pues un poco triste para ellas, ¿no? Y que estaban ilusionadas, incluso dispuestas a aportar. Hubo una de ellas que enseguida, en cuanto entendió que era cocina, nos dijo que era repostera, y en Ucrania, y que por supuesto que durante el curso que algo nos iban a enseñar. Sí, su actitud es continuo agradecimiento. Sí.
Programa de acogida para estas mujeres ucranianas, pero también procedentes de otros lugares, como habéis mencionado, Esther, hace muy poco, de Siria, en ese taller de castellano. Estamos en el mes de junio, arrancábamos en el mes de septiembre el curso en la Vicaría 2, Cáritas Vizcaya, con el trabajo hecho. Ahora, ¿qué es lo que queda? Queda todavía mucho, la realidad sigue siendo muy exigente.
Sí, porque además ellos están recién llegados. La idea, por ejemplo, con estas familias
ucranianas,
y con la familia siria, decíamos, qué pena, que parece como que se nos va a quedar cortito, pero también nos da una perspectiva para el próximo curso, porque la idea es trabajar y poder integrar también personas que nos vienen de las acogidas en estos grupos de castellano. De hecho, en cocina están participando también otras personas que vienen de acogida o de otros proyectos de Cáritas. Y la idea es mantener y también dar un empujón. Hay algunas áreas que las tenemos un poquito más débiles. Yo, como siempre, pues pido un poquito, porque ese área de mayores la tenemos. Tenemos poco voluntariado, muy fuerte, muy potente, muy valiente de muchos años, pero hay zonas en las que nos estamos quedando ya pues sin posibilidad de acompañar. Nos hemos visto lo que nunca con la realidad de una residencia que nos ha pedido acompañar a dos personas y no hemos encontrado voluntariado para acompañarles. Y ahí tenemos mucho trabajo.
Hay trabajo para que más voluntarios y voluntarias se sumen a este proyecto.
Eso es.
¿Y para cuándo el encuentro anual de la comunidad cristiana de la Vicaría 2?
Pues para principios del próximo curso, en el mes de octubre, que ya arrancamos todos con ánimos renovados, en cuanto pasan ya las fiestas locales, intentaremos reunirnos, porque sí es cierto que suele ser un encuentro como en que la gente responde muy bien, no solamente voluntariado de Cáritas, sino todo. Lo que tiene Cáritas en la Vicaría 2 es que se trabaja valga la redundancia, mucho a nivel vicarial, o sea, que no solamente Cáritas, sino que procuramos trabajar en coordinación y muy cerquita con todos los grupos parroquiales, a todos los niveles. Juntamos allí de todo, sí.
En el ámbito vicarial y además en el ámbito también de colaboración con el resto de instituciones, porque esa labor se hace en red con algunos ayuntamientos, con servicios sociales de la mancomunidad y también con algunas otras entidades sociales del entorno.
Sí, a ver, los ayuntamientos hemos tenido contacto, tenemos contacto con casi todos los ayuntamientos, pero sí es cierto pues que ha habido algún ayuntamiento, pues por ejemplo el ayuntamiento de Zalla, que se ha ofrecido a colaborar sobre todo en el área de mayores y de infancia, y ha hecho una apuesta importante por nuestro proyecto y por estar ahí echándonos una mano. Trabajamos coordinadamente con todos, porque en el momento en que tenemos presencia, pues procuramos que sea desde los propios ayuntamientos donde se tenga conocimiento de lo que hacemos y que también ellos nos puedan ofrecer echar una mano. Con los servicios sociales de base trabajamos codo a codo, allí están mancomunados, pero bueno, pues la relación es muy muy buena, es prácticamente diaria, semana, y luego pues con otras entidades en las que procuramos trabajar codo a codo, porque realmente la tarea es de todos y eso es lo más bonito y lo más importante. Pues se puede estar trabajando con Cruz Roja, trabajamos con Fundación Integrando y con cualquier entidad que veamos que pueda estar echando una mano a las personas que participan de nuestros proyectos.
¿Qué llamada nos dejáis?
Bueno, una llamada de agradecimiento impresionante al voluntariado que ya está trabajando ahí. Gracias, gracias y mil gracias. Sin ellos no hay Cáritas, sin ellos no hay proyectos de Cáritas. Pero también una llamada al voluntariado. Sabemos que la mejor fórmula para poder unir fuerzas es el boca a boca. Y bueno, pues esa es la llamada. Más voluntariado, más voluntariado.
¿Esther?
Eso es, y una llamada también a continuar, ¿no? A continuar con la tarea que, como decía Katy, que con, ¿no? Con si algún voluntario más se anima, pues yo creo que podemos llegar a muchos más sitios y se puede hacer una labor muy bonita.
Katy San Pedro y Esther Casquero, miembros del equipo vicarial de acompañantes de esta Vicaría 2, Cáritas Vizcaya, muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Y hasta la próxima. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Buenas tardes, arratsaldeon. Es que ricasco, Juana.
Es que ricasco. Buenas tardes.